Los invito a que busquen en vuestras Biblias la carta a los Filipenses en el Nuevo Testamento y allí buscar el capítulo 3, carta a los Filipenses, capítulo 3. Y si recordamos brevemente mientras llegáis allí, lo que estamos viendo en esta carta, el contexto, lo que hemos visto ya anteriormente, recordáis, en primer lugar, Pablo está injustamente encarcelado, Pablo está privado de libertad y es allí donde estos hermanos de Filipo van a hacer una ofrenda, una ayuda para cubrir por lo menos lo mínimo en estas situaciones que Pablo está viviendo. A raíz de esa ofrenda, Pablo va a escribir la carta que estamos estudiando ahora, en primer lugar, para agradecerle por esta muestra de cariño, por esta muestra de amor, por esta muestra de apoyo de los hermanos de Filipo a él, pero también va a aprovechar de solucionar, de tocar algunos temas que están ocurriendo allí en la iglesia, problemas que deben ser corregidos, pero también va a aprovechar Pablo a través de su propia vida, de su propia experiencia, darle una lección espiritual a sus hermanos para animarles a confiar en el Señor, para animarles a estar firmes en el Señor. De allí que en el capítulo 1, recordáis lo que estuvimos viendo, que lo podíamos resumir tal como sale allí en el versículo 1. Para mí el vivir es Cristo y el morir ganancia. Toda la vida de Pablo, todo el sentido de la vida de Pablo pasa por entender que nosotros estamos bajo el señorío de Cristo, que Dios está obrando en medio de todo lo que nos ocurre, que solo allí es nuestra vida, tiene un sentido, de que Dios se le está dirigiendo todo con un propósito claro, que en aquel día de nuestro Señor Jesucristo nosotros podamos ser hallados santos, incorruptibles en aquel día de nuestro Señor Jesucristo. Y por lo tanto nuestro deber era ahora vivir para su gloria, para su honra, vivir para la causa del reino de Dios. En el capítulo 2 luego, recordáis, nos hablaba en cuanto ahora cómo era esta vida, en cuanto a nuestra comunión en la iglesia, juntos los unos con los otros y en esta diversidad de personas, en esta diversidad de trasfondos, en esta diversidad de dones que el Señor nos había provisto. No cada uno iba por su lado, bajo sus intereses, sino que todos teníamos un mismo propósito, una misma meta, un mismo puerto al que llegar. Cristo, exaltar a Cristo, exaltar el nombre de Cristo, nuestro Señor, en nuestras propias vidas. Somos una familia. Nos cuidamos, nos guardamos, nos animamos, nos consolamos, lloramos juntos los unos con los otros, nos alegramos los unos con los otros, nos corregimos, nos disciplinamos, porque nuestro único propósito es vivir de una manera agradable al Señor. Y ahora en el capítulo 3 nos amplía un poco en cuanto a esta vida en comunión de los unos con los otros, en cuanto al deber, la responsabilidad que tenemos, el cuerpo de Dios, el pueblo de Dios, la iglesia. Una responsabilidad importantísima, hermanos, que nosotros no podemos pasar por alto. Tenemos una responsabilidad de cuidarnos de aquellos que buscan dañar la iglesia. Hermanos, hay personas que buscan dañar la iglesia. Hay personas que quieren introducir herejías, falsas doctrinas dentro de la iglesia para que la iglesia no muestre en sus vidas el poder de Dios transformador, para que la iglesia no muestre la gracia de Dios, la única gracia que puede libertar a pecadores de la condenación. Hay personas que de manera sutil, de manera inocente, intentarán buscar ingresar estas falsas doctrinas para dañar al pueblo de Dios, para enfermar al pueblo de Dios. ¿Cómo? Sacando a Cristo como el fundamento de nuestras vidas, haciendo de Cristo un adorno, un acompañamiento, y así hacernos vivir vidas espirituales patéticas, un cristianismo superficial. Por lo tanto, es importante, hermanos, lo que Pablo nos está diciendo aquí, de la forma en que nos va a animar, porque prácticamente nos va a decir que será un halago para nosotros el que nos llamen radicales, el que nos llamen fundamentalistas en cuanto a nuestra doctrina. Tenemos una responsabilidad que, indiferente a las circunstancias, hermanos, nosotros, centrados en la palabra de Dios, debemos seguir viviendo centrados como único fundamento de Cristo en nuestras vidas y como el único camino que puede salvar a pecadores del infierno. Pablo lo va a decir esto en el capítulo 3, en los primeros versículos, que lo estaremos estudiando de una forma muy clara, hermanos. Guardaos de los perros. Guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo. En otras palabras, guardaos de aquellos que buscan jactarse en sí mismo. Eso es lo que vamos a estar viendo hoy entonces. Y les invito a que leamos juntos el capítulo 3 de la carta a los Filipenses, los primeros 11 versículos. Dice la palabra de Dios: Por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas, y para vosotros es seguro. Guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más, circuncidado al octavo día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Pero cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de los muertos. Pues hasta aquí el texto que vamos a estar estudiando hoy, hermanos, y lo vamos a dividir en dos partes. Los primeros tres versículos vamos a ver justamente este llamado, este deber, esta responsabilidad que Pablo nos hace de guardarnos de estos falsos maestros, y vamos a ver un poco a qué es lo que se está refiriendo allí. Y en segundo lugar, en los restantes versículos del 4 al 11, vamos a ver ahora cómo el mismo apóstol se va a poner como un ejemplo de un verdadero siervo de Dios. En contraste con estos falsos maestros, Pablo se va a poner allí como un verdadero maestro de alguien que no confía en sus propios méritos, sino de alguien que está escondido en la justicia de Dios. Pues comenzamos. Lo primero que vemos entonces, los primeros tres versículos: guardaos de los perros, guardaos de estos malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo. Y es interesante, hermanos, que en medio de esta gran advertencia que está haciendo Pablo de este grave peligro, lo primero que él comienza haciendo es una referencia al gozo que el cristiano tiene en Dios. Versículo 1, por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. Por lo demás, por lo anterior, recordar lo que ya hemos visto, que tenemos relación con el Señor, que ya no estamos enemistados con Dios. La gracia de Dios nos ha librado de vivir a espaldas de Él, de la condenación, que ahora tenemos comunión, intimidad con nuestro Señor, que podemos acudir ante su santo trono de gracia, que su favor está ahora sobre nuestras vidas, que su soberanía, su gobierno, su sabiduría está dirigiendo al pueblo de Dios. Por todo ello, gozaos en el Señor. Y esto es interesante, hermanos, justamente al introducir lo que viene luego en referencia a estos falsos maestros, es importante recordar esto, hermanos, porque las falsas enseñanzas, estas falsas doctrinas, como veremos más adelante, de estos falsos maestros, apuntan a que deterioren nuestra relación con Dios. El daño más grande que nos pueden producir a nosotros estas falsas enseñanzas es que justamente nos alejemos de quién es la plenitud de nuestra vida, enfriar nuestra relación con el Señor, deteriorar, destruir nuestra comunión con el Señor. Por eso es importante recordar lo que nos está diciendo, que guardaos, protegeos de estas falsas enseñanzas, porque les harán pensar que Dios no es suficiente para vuestras vidas. Que aquel gozo que nos está haciendo recordar, aquella plenitud, aquel sentido que únicamente Dios puede dar, simplemente Dios no puede en medio de circunstancias difíciles. Por eso es que Pablo luego sigue diciendo: a mí no me molesto escribiros las mismas cosas y para vosotros es seguro, hermanos. Hay cosas que nosotros debemos estar constantemente recordando. Hay cosas en el Evangelio en las cuales nosotros no podemos decir que ya lo sabemos todo, que hemos llegado a un nivel en que, bueno, ya nada a mí me sorprende, es que yo ya del pecado lo conozco todo, de la ira pues ya me conozco todo, de la condenación pues ya no es necesario escuchar estas cosas. Porque justamente lo que el paso del tiempo, el llevar años en el Evangelio, muchas veces puede provocar esta sensación. El que ya conocemos todo, el que ya dominamos algunos temas y que cuando escuchamos alguna predicación de un tema que ya más o menos conocemos, pues inmediatamente desconectamos y ya empezamos a pensar en qué vamos a comer por la tarde, cuántos invitados tenemos, qué película van a dar por la noche, olvidando que nosotros tenemos una responsabilidad de estar profundizando constantemente en las verdades del Evangelio. Atención con lo que está diciendo aquí Pablo. Si nosotros tenemos desmotivación, si nosotros, hermanos, tenemos desganos por las verdades del Evangelio, no es porque seamos unos supercristianos, no es porque ya seamos unos campeones de la Biblia, sino porque vamos en una tendencia de un enfriamiento espiritual, de un deterioro espiritual. Una vida espiritual sana. ¿Sabes cómo canta? ¿Sabes cómo habla? Pues lo dice el salmista en el Salmo 119, versículo 97. Oh, cuánto amo yo tu ley. Oh, cuánto amo yo tu ley. Todo el día es ella mi meditación. Hermanos, estar considerando, recordando las verdades bíblicas son vitales para nosotros, vitales para nuestra vida espiritual, pero también son vitales para tener luz, para tener claridad en cuanto a que es un falso maestro, una falsa enseñanza y que no lo es. Versículo 2. Guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo. Guardaos, tened cuidado, estad en alertas, cuidado, peligro. No se puede pasar por alto. Eso es lo que significa la palabra guardaos. Y aquí un detalle del griego, el tiempo en el que está escrito. Esta palabra es un tiempo que da una idea de continuidad, que esto no es algo que hicimos al momento de nuestra fe y ya no lo hacemos más, sino que es un trabajo diario, continuo, de perseverar continuamente, de estar poniendo alerta todo lo que nos está influenciando día tras día. Y si ponéis atención a aquel, al detalle del versículo 2, guardaos, está repetido 3 veces. Pablo Apóstol está poniendo un énfasis al repetir esta palabra 3 veces porque lo que estamos viendo, lo que estamos diciendo aquí es importantísimo para nosotros, es vital para nosotros, es un deber que nosotros no debemos descuidar. Aquí se está refiriendo, de quienes debemos guardarnos, específicamente aquí, se está refiriendo a lo que conocemos como este movimiento, esta secta de los judaizantes. Estos falsos maestros en algún momento mostraron alguna afinidad con el cristianismo, mostraron algún tipo de interés, incluso posiblemente hayan asumido algunas doctrinas, pero siempre de una manera externa, de una manera superficial. Y una mirada simple, una mirada sin examinarlos a profundidad, seguramente hubiese pensado, este es uno de los nuestros, este es un hermano como uno de los nuestros, pero hermanos, en realidad ellos eran lobos, vestidos con piel de cordero, porque ellos sutilmente intentaban introducir doctrinas, falsas enseñanzas, buscando dañar al pueblo de Dios. ¿Queréis un ejemplo? Hechos, capítulo 15, versículo 1, tenemos una enseñanza de ellos, una predicación de ellos. ¿Qué era lo que decían? Hechos, capítulo 15, versículo 1. Entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos, poned atención, si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. ¿Qué os parece? Si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, si no tenéis un plus, si no tenéis una señal externa en vuestros cuerpos, Cristo no sirve, Cristo no los ha salvado. La muerte en la cruz de nuestro Señor Jesucristo no ha sido suficiente porque les falta este rito. Esas eran las enseñanzas que ellos estaban introduciendo en la iglesia de allí, de Filipo. Y aquí un detalle importante, hermanos, que me gustaría clarificar también en cuanto a cómo reconocer estos falsos maestros, porque ellos tienen una actitud de no querer cambiar. Tienen una actitud también de un carácter de no ser enseñables. ¿Por qué digo esto? Porque ya años atrás había habido ya un problema referido a esto, si los gentiles al recibir el Evangelio debían cumplir o no unas normas sectas aparte de Cristo. Y ese tema ya había sido zanjado en Jerusalén en un concilio en donde se había dictaminado lo siguiente. Hechos capítulo 15, versículos 28 y 29, dice, los apóstoles hablando, porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias, que os abstengáis de lo sacrificado a ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación, de las cuales cosas, si os guardaréis, bien haréis. Pasadlo bien. Ya habían dicho que para los gentiles, para venir a Cristo, para ser creyentes, para ser cristianos, no debían sumar absolutamente ningún rito externo, nada de alguna costumbre judía, solo a través de Cristo, solo a través del arrepentimiento y fe, que ahora pasábamos a ser parte del pueblo de Dios. Por lo cual, hermanos, cuando nos estamos refiriendo a estos falsos maestros, son falsos maestros, ellos no son hermanos inmaduros. Ellos no son hermanos que están equivocados, que les falta un poco de luz. Ellos son falsos maestros que niegan el verdadero evangelio. Haciendo este breve paréntesis, pasamos a estas palabras fuertes que va a ocupar justamente Pablo para referirse a ellos. Y hermanos, es importante entender esto. Las palabras que está usando Pablo son duras, son contundentes. Pero no es que en el calor ahí del debate, de la batalla, se haya puesto a hablar con un lenguaje vulgar, sino que las palabras, las tres características que va a mencionar aquí Pablo son palabras precisas, hermanos, palabras exactas para describir que estos falsos maestros eran justamente todo lo contrario a lo que ellos aparentaban ser. Lo primero que va a ocupar, la primera palabra que va a ocupar es perros. Los tratará de perros. Y evidentemente tenemos que retroceder a la cultura en la cual Pablo está escribiendo esto para entender el significado de esta palabra. Hoy para nosotros perros es un animal que le tenemos cariño, que está en casa junto con nosotros. Pero en aquel tiempo, hermanos, los perros eran un animal salvaje, un animal inmundo, un animal sucio, un animal que vivía fuera de la ciudad, sin dueño, que se alimentaba de cuerpos muertos, se alimentaba de la carroña. A eso se está refiriendo cuando, con esta palabra en cuanto a perros. Y es por eso que los judíos ocupaban la palabra perros para referirse al mundo gentil, personas que vivían lejos, fuera de del Dios, de Jehová, de su ley, de sus mandatos, que vivían de una manera desagradable, que vivían sin Dios, sin dueños, que vivían como les daba la gana y por algo eran personas por las cuales no debíamos mezclarnos. Lo interesante ahora es que Pablo ocupa esa palabra para referirse a estos falsos maestros debido justamente a que sus enseñanzas no nos acercaban a Dios, sino que nos alejaban de Dios. Sus enseñanzas falsas, incorrectas, en realidad a ellos les había convertido en abominables delante de Dios. Ellos pensaban que sus doctrinas le acercaban a Dios, pero Pablo al decirle que son guardados de los perros, guardados de estos que en realidad son enemigos de Dios, que viven a espaldas de Dios, que no tienen relación con Dios, que no son parte del pueblo de Dios, sino que viven, se comportan de una manera abominable delante de Dios. Esa es la primera palabra que ocupa para referirse a estos falsos maestros. Y luego tenemos esta otra palabra de malos obreros, trabajadores perversos, obreros de injusticia, obreros de maldad. Se refiere así hacia ellos en primer lugar porque estas personas no se conformaban a estar en un solo lugar, sino que trabajaban, se esforzaban, invertían tiempo y dinero en desplazarse a otros lugares, en desplazarse a otras ciudades, en desplazarse a otras iglesias para allí seguir continuando propagando sus falsas enseñanzas, sus herejías. Eso es en primer lugar. Pero también en segundo lugar, son malos obreros, obreros de injusticia, obreros perversos, obreros de maldad, porque sabéis que en vez de acercar a un creyente a Dios, en realidad los alejaba. Sus enseñanzas deterioraban la relación de un creyente con su Salvador, con su Señor. Destruían, deterioraban nuestra vida, nuestra vida espiritual, porque ya Cristo no es el centro de todo, porque Cristo ya no es el fundamento de nuestra vida, sino que su doctrina, en sus enseñanzas, el centro de todo éramos nosotros, nuestro esfuerzo, lo que nosotros podíamos, nuestros méritos delante de Dios. Por ello que él le llama malos obreros. Luego tenemos esta última característica que le dice mutiladores del cuerpo. Y aquí evidentemente está haciendo esta insistencia que tenían estos falsos maestros que para ser salvos debían sí o sí tener una señal externa, completar en ellos el ritual de la circuncisión la circuncisión para ellos, bajo su predicación, como escuchamos delante, era válido, era un plus que realmente daba salvación. Cristo más la salvación. Teniendo únicamente a Cristo, no podían ser salvos, según ellos, según sus falsas enseñanzas. Y aquí un paréntesis, hermanos. La circuncisión, evidentemente, no daba salvación. Pero tampoco pensemos que la circuncisión era mala en sí. La circuncisión fue dada por el Señor en el pacto que hizo con Abraham como señal de aquellos que ahora eran parte del pueblo de Dios, que ya no eran unos sin Dios, sino que ellos eran parte del pueblo de Dios. Y la señal allí era justamente la circuncisión. Pero la circuncisión nunca fue motivo de salvación. Nunca dio una salvación automática solo por el hecho de hacer esa señal externa en tu cuerpo. Pablo lo había enseñado esto ya en Romanos capítulo 2, versículos 28 y 29. Romanos capítulo 2, versículos 28 y 29 dice Pablo, pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne. Pablo está diciendo aquí exactamente lo mismo. La circuncisión no era un plus para la salvación. Versículo 29, sino que es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Por lo tanto, por eso Pablo los está llamando mutiladores, carniceros, porque lo que están haciendo no es otra cosa más que una señal externa, cuando Dios manda tener una circuncisión interna, una circuncisión del corazón. Por eso ese esfuerzo y esa insistencia que hacen ellos en tener esta señal externa no es más que una obra de carnicería, que no tiene sentido, que no sirve para nada. Porque la circuncisión que se busca es la de corazón, de aquellos que vienen a arrepentimiento y fe delante del Señor, aquellos que vienen quebrantados delante de Dios, reconociendo su condición delante de Dios, clamando por la justicia, la misericordia de Cristo en sus vidas. Pues como vemos, hermanos, el tema que está tratando aquí es importante para nosotros. Estas falsas enseñanzas no son una cosa de las cuales nosotros podemos pasar por alto. En primer lugar, porque destruye la vida espiritual. Pablo en el capítulo 1 de esta carta, en el versículo 21, él dijo que para él el vivir es Cristo, la vida nuestra, la vida de un creyente. La madurez, la edificación de la vida de un creyente pasa por tener sí o sí como a Cristo en el centro. Lejos de Cristo, teniendo a Cristo y otra cosa más, es imposible, hermanos, que nosotros crezcamos en nuestra vida espiritual. Y esto lo vamos a estar viendo también más adelante. Por eso es peligroso esta enseñanza, pero no también solo por eso, sino porque es un falso evangelio que ellos estaban predicando, que estos falsos maestros estaban predicando. Hermano, no tenemos que ser ingenuos con esto. Ah, bueno, tampoco es tan distinto lo que ellos predican. Tampoco nos vamos a poner tan tajantes, tan radicales. De todas formas, ellos vienen a la iglesia. No pasa nada. Podemos aceptarles, hermanos. Pablo se está haciendo aquí tremendamente tajante. Quitar, sacar del evangelio, querer sumar ideas o pensamientos humanos, simplemente no es el evangelio. Romanos capítulo 1, versículo 16 dice que porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Hermano, solo hay un evangelio que puede salvar, que es el que Dios nos dejó en su palabra. Cualquier modificación, cualquier alteración no es un evangelio que salva. Pablo nos está diciendo que nosotros no debemos aceptar estas enseñanzas, no debemos comulgar, no debemos aceptarlas, debemos negarlas, debemos desenmascararlas a la luz, por supuesto, de la palabra de Dios. Y hermanos, nosotros hoy estamos en medio de situaciones así de complicadas. El ecumenismo busca entrar dentro de la iglesia. El humanismo busca entrar dentro de la iglesia poniendo en duda, en jaque supuestamente la palabra de Dios, que debemos dudar de ellas. Este relativismo que hoy se vive, de que da lo mismo lo que tú creas, con tal de que creas en algo. Nos estamos enfrentando a filosofías, hermanos, que nosotros debemos ponerle atajo en base a la palabra de Dios, en base al verdadero evangelio. ¿Por qué? ¿Por qué nosotros debemos tomar tan en serio este mandato que nos está dando aquí Pablo? Porque muestra justamente de que amamos al Señor, de que queremos vivir para el Señor y de que somos parte del pueblo del Señor. Versículo 3 dice: porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne, hermano. Dice que nosotros somos la circuncisión. Está haciendo un contraste claro entre aquellos que están predicando un falso evangelio, que no es verdad, que nos acercan a Dios. Es un falso evangelio que no lleva a tener verdadera comunión con el Señor. Nosotros somos la circuncisión. Nosotros somos realmente el pueblo de Dios, aquellos que han venido en arrepentimiento y fe, aquellos que han confesado su pecado, aquellos que han clamado por la gracia, la misericordia de Cristo allí en la cruz. Nosotros somos los que tenemos reconciliación, comunión con Dios. Y ahora, así como mencionó tres características de estos falsos maestros, Pablo va a mencionar tres características de lo que es el verdadero pueblo de Dios. Siempre pensando, hermanos, teniendo este contraste entre aquellas falsas doctrinas, aquellos falsos maestros, este falso evangelio, y al enorme privilegio que tiene el pueblo de Dios y que nosotros debemos centrarnos en ello. En primer lugar, en cuanto a este pueblo de Dios, dice: en espíritu servimos a Dios. Y aquí quiero poner atención en dos palabras que estaba diciendo aquí, y me gustaría leerlo en la traducción que hace la Nueva Versión Internacional. Traduce: en espíritu servimos a Dios, lo traduce de la siguiente manera: los que por medio del Espíritu de Dios adoramos. En primer lugar, es la palabra que la Reina Valera traduce como servimos, se puede traducir como adorar, como dar adoración, que ahora nosotros somos los que damos verdadera adoración a Dios. Y no es en un sentido de adoración como lo que hacemos aquí cada domingo juntos todos, el cuerpo, el pueblo de Dios reunido, que adoramos al Señor, sino que más bien lleva la idea de una vida en adoración. Día tras día, en todo lo que hacemos, en todo lo que pensamos, nosotros lo hacemos adorando a Dios. Él es el centro, Él es la mira, Él es por quien nosotros vivimos. Esa es la palabra, que una de las palabras que quería anotar. Y la otra es justamente, como hemos leído aquí en la Nueva Versión Internacional, dice: los que por medio del Espíritu de Dios. En contraste, hermanos, de estos falsos maestros, personas que ellos decían ahora cómo debían adorar a Dios, qué cosas debían hacer para adorar a Dios. En contraste está el pueblo de Dios, que adora bajo el poder, bajo la presencia del mismo Espíritu Santo. El Espíritu de Dios obrando en nuestra vida, capacitándonos, guiándonos, dándonos entendimiento de su palabra, dándonos amor por Dios, dándonos comprensión, dándonos anhelo, deseo por Él. Y llevar una vida justamente en lucha con el pecado, llevando una vida en lucha con todo lo que quiera hacer, que saquemos a Cristo como prioridad de nuestras vidas. Es así ahora como el pueblo de Dios adora en el poder del Espíritu de Dios. En otras palabras, nosotros no hacemos una adoración externa, como enseñaban estos falsos maestros, sino una de un corazón entregado, rendido ante Dios. No es necesario, como nos dice aquí y como decían los falsos maestros, hermanos, no es necesario tener un pedigrí especial. No es necesario estar en un lugar especial. No es necesario ser un tipo de iluminado, alguien que tiene una cosa superior para adorar a Dios, porque lo hacemos por la misma presencia de Dios en nuestra vida. Porque vivimos, hermanos, vivimos una vida agradable delante de Dios. La segunda característica que menciona aquí Pablo en cuanto al pueblo de Dios es algo justamente que cae por su propio peso. Dice: nos gloriamos en Cristo Jesús. Estos falsos maestros llamaban a gloriarse en sí mismos, poner la vista en nosotros mismos, en las cosas que nosotros hacemos. Mira el esfuerzo que yo he hecho, mira mi tiempo que yo he dedicado, mira cómo yo he dejado otras cosas por, etcétera, etcétera, etcétera. Y vamos poniendo méritos para comprar esa gracia de Dios, el favor de Dios. Pero quienes realmente conocen, son parte del pueblo de Dios, sabe que se han acercado delante de Él en manos vacías. Saben que no han tenido que presentar nada delante de Él, y por lo cual todo lo que han recibido ha sido únicamente por su favor, por su gracia, por su misericordia. Y es más, todo lo que vivamos, todo lo que llegamos a hacer, todo lo que ocurra en nuestras circunstancias, en nuestra vida, todo es parte de Dios bueno que está obrando en nuestro favor. Él nos está capacitando, Él nos está ayudando, Él nos está guiando. Por eso siempre da gloria, honra a Dios. Por eso siempre está exaltando el nombre, la gracia de Cristo, su cruz y su obra por nosotros. Él es nuestro todo. Fijaos lo que dice Gálatas 6. Pablo en Gálatas 6, versículo 14. Gálatas capítulo 6, versículo 14 dice: pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Nuestra gloria es Cristo, nuestra gloria es la cruz de Cristo. Y por lo tanto, si toda nuestra confianza, toda nuestra seguridad, toda nuestra esperanza no está en nosotros, sino que está en Cristo, pues es evidente lo que nos dice a continuación el versículo: no tenemos confianza en la carne. Y aquí cuando el Pablo se está refiriendo a esta palabra carne, evidentemente se está refiriendo a esta enseñanza de estos falsos maestros, de que ellos ponían confianza en obras, ellos ponían confianza en cumplir ciertos rituales, ellos ponían confianza en ser descendientes de... En esas cosas, cualquier cosa que se estuviese interponiendo con Cristo o que quiera asumir el mismo nivel de Cristo, Pablo se está refiriendo a esas cosas en cuanto a carne en esta porción de que no nos confiamos en la carne. Y hermanos, es importante que entendamos lo que Pablo está diciendo y a qué cosas se está refiriendo. ¿Sabéis por qué? Es terrible confiar en la carne. Es terrible poner esfuerzos humanos al mismo nivel que el sacrificio de Cristo. En primer lugar, porque es soberbio delante de Dios. Es decirle a Dios, pues yo no soy tan malo como tú dices que soy. En segundo lugar, es despreciar la obra de Cristo. Es despreciar su sacrificio en la cruz. Es decir, tú moriste por los pecados, pero yo, espérate un poco, mira mis méritos. Pero en tercer lugar, ¿sabéis, hermanos? Estas falsas enseñanzas son terribles porque hacían despreciar a los demás. Permitidme dar un ejemplo. Si lo queréis buscar, está en Lucas capítulo 18, en los versículos del 9 al 14. El Evangelio de Lucas capítulo 18. En el versículo 9 nos dice a quién va a referir Jesús la parábola que va a dar a continuación. Dice el versículo 19 del capítulo 18 del Evangelio de Lucas: a unos que confiaban en sí mismos, algunos que confiaban en sus propios méritos, en sus propias obras, en sus propios esfuerzos, en su vida para presentarse delante de Dios como justos. Dice: a unos que confiaban en sí mismos como justos. Y fijaos lo que dice: y menospreciaban a los otros, porque evidentemente no eran al mismo nivel, no habían hecho ese mismo esfuerzo. Os dais cuenta cómo es terrible esta doctrina, hermanos. A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo Jesús también esta parábola. Y fijaos, versículo 10: dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo, el otro era publicano. Un fariseo, un maestro de la ley, y un publicano, un cobrador de impuestos. El fariseo, el maestro de la ley, puesto en pie, fijaos el detalle que da aquí, oraba con quién. Oraba consigo mismo de esta manera. Estas falsas enseñanzas, hermanos, no son un juego. Él pensaba que esos méritos le llevaban cerca de Dios, pero en realidad estaba siendo un enemigo de Dios, alejado de la gracia de Dios. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera. Y fijaos la actitud que tiene él, arrogante y orgullosa: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. Ayuno dos veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano. Obras, esfuerzos delante de Dios, obras humanas, méritos humanos. Versículo 13: mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que este descendió a su casa justificados antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. ¿Ves? Lo nociva, lo orgullosa que es esta falsa doctrina y cómo termina alejándonos de Dios. Por eso es que Pablo nos está haciendo un llamado serio, hermanos, a guardarnos, a cuidarnos, a estar examinándolo todo en base a la palabra de Dios. Por eso dejamos aquí, ya para cerrar este punto, dos cosas, dos aplicaciones que nosotros debiésemos estar considerando en nuestra vida. Al comienzo de esta parte, de esta porción, Pablo repetía algo que era algo importante. Dice, a mí no me es molesto el repetiros las mismas cosas y para vosotros es seguro. Hermanos, recordar esto. Nosotros nunca jamás debemos sentirnos como que ya sabemos todo, que nosotros ya dominamos ciertos temas, que no es necesario estar leyendo, profundizando, que ya me puedo relajar. Llevo tantos años en la iglesia, he escuchado tantas veces el Evangelio, he escuchado tantas doctrinas de Jesús, que ya es tiempo de sacarle el freno, de ponerle pie al freno, sacar el pie del acelerador, tomarme la vida con más relajamiento. Hermanos, recordemos esto. A más conocimiento del Señor, a más conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, a más conocimiento de la obra de salvación hecha por Él en la cruz, mayor deseo produce en nosotros de Él. A mayor conocimiento de Dios, mayor anhelo, mayor amor, mayor confianza tenemos en base a Dios, en base a su palabra, hermanos. Recordemos esto. Y la segunda aplicación que debemos guardar para nosotros es lo que dijo Pablo, guardaos, examinadlo todo. Justamente lo que queráis leer, estudiar, ver, para profundizar en el conocimiento de Dios, no todo lo que dice ser cristiano lo es y no todo es edificante para nuestras vidas. Examinadlo todo en cuanto a la luz de la palabra de Dios, hermanos. Una mala teología siempre nos va a llevar a una mala práctica. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 1. Amados, no creáis a todo espíritu. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. ¿Por qué? Porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Muchos falsos profetas han salido por el mundo. Hermanos, no podemos ser ingenuos con esto. Debemos tener cuidado con aquellos predicadores que hablan más de su vida que de la palabra de Dios. Tenemos que tener cuidado con aquellos predicadores que llaman y claman por una nueva interpretación de la palabra de Dios, con aquellos que nos animan a desconfiar de aquellos milagros, que esos son unas lecciones espirituales. Debemos tener cuidado con aquellos que rebajan la obra de nuestro Señor Jesucristo a un mero ejemplo moral para nosotros y vivir en nuestros días. Hermanos, estas falsas doctrinas no son un juego. Buscan debilitarnos. Buscan hacer que el poder de Dios no brille en nuestras vidas, haciéndonos vivir vidas espirituales deterioradas. Pero también buscan justamente que esa gracia de Dios no brille ante los incrédulos. Esa única gracia que los puede librar de la condenación del infierno. Pues dejamos atrás nuestro primer punto y pasamos al segundo punto. Y cómo ahora Pablo se va a poner como ejemplo de lo que es un verdadero maestro, de una persona que justamente no vive y que no anima a los otros a tener méritos propios, una justicia propia delante de Dios, sino una persona que vive escondida en la justicia de nuestro Señor Jesucristo. Comienza diciendo, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Y hermanos, en medio que estemos estudiando todas estas características que va a mencionar, por favor recordar que Pablo no está sacando esto como credenciales, como parte de su currículum, como algo que él valora realmente en su vida, sino que únicamente los está sacando para mostrar que él tiene aún incluso más mérito que estos falsos judaizantes, tiene un esfuerzo mayor, algo que muy pocos en la vida hubiesen podido lograr, pero que todo eso, teniendo un currículum mucho más superior que estos falsos maestros, él no estima en nada todos esos logros. Por favor, recordar esto, que él no está sacando esto como méritos realmente y que él tiene escondido y que de vez en cuando lo saca, sino que lo está poniendo solo para comprobar que él incluso tiene más mérito que estos falsos judaizantes, pero que él todo eso lo estima como nada delante de la obra de nuestro Señor Jesucristo. Lo primero que va a mencionar, estos méritos los va a dividir en dos partes, y lo primero que va a mencionar son méritos familiares, méritos heredados a él por su familia, por sus logros familiares. Versículo 5, él dice que es un circuncidado al octavo día. Literalmente, él dice, yo soy uno de 8 días. ¿Qué está demostrando él? ¿Qué está diciendo él? Que Pablo venía de una familia que tenía un riguroso apego a las leyes del Antiguo Testamento. Él había sido circuncidado realmente a los 8 días de nacer. Pablo entonces no era un advenedizo, Pablo no era un gentil que ya en edad mayor ingresó al judaísmo, como seguramente era alguno de estos falsos maestros, sino que él era realmente del pueblo de Dios, circuncidado, nada más y nada menos que a los 8 días de su nacimiento. Luego habla que es del linaje de Israel, y aquí está apuntando justo a su, está apuntando a su pureza genealógica. Sus padres eran hebreos 100%. Él no tenía padres mezclados. Él no tenía padres hechos de alianzas entre judíos y gentiles, judíos o griegos, sino que él tenía una herencia en la cual él podía decir: yo soy descendiente de los patriarcas, yo soy un descendiente de Abraham, de Isaac, de Jacob. Él luego nos dice que él era de la tribu de Benjamín. Sabemos que Benjamín era el hijo preferido de Jacob, sabemos que era hijo de la esposa preferida de Jacob, pero seguramente él está apuntando como logro, como algún tipo de mérito, el ser de la tribu de Benjamín, de que parte de la tribu de Benjamín, junto con la tribu de Judá, fueron las únicas dos tribus que cuando se separó Israel, fueron las únicas dos tribus que permanecieron como el reino del sur, adorando, sirviendo a Dios de manera fiel. Posiblemente está apuntando eso cuando él dice que pertenece a la tribu de Benjamín como logros, como méritos que él puede mostrar delante de estos falsos maestros. Luego nos dice que él es hebreo de hebreos, lo más puro de lo puro. Él es lo más de lo más, hebreos como el que más. Sus padres descendientes de hebreos, nacido, criado, circuncidado a los ocho días de nacer, descendientes directos de los patriarcas de Israel, de una familia hebrea, criado en las costumbres hebreas, criado en el idioma hebreo, criado en Jerusalén a los pies de uno de los más reconocidos maestros de la ley, Gamaliel. Si era por hebreo, él era lo más hebreo de los hebreos, era lo más de lo más. Si era entonces por méritos familiares, no había quien superara a Pablo. No había forma de que estos falsos maestros, si era por méritos, pudiesen ponerse por sobre Pablo. Recordad que él está mencionando esto para mostrar, para anular las enseñanzas de los falsos maestros. Él no está mostrando méritos aquí reales que él piensa que él tiene, sino que es para desacreditar a los falsos maestros, porque él va a decir que esto de nada sirve. Pero no solo tiene méritos familiares, hermanos. Pablo tiene para presentar méritos propios, de su propio esfuerzo, de su propio trabajo. En primer lugar, dice que en cuanto a la ley, fariseo. Pablo pertenecía a esta secta de los fariseos, o como dice su nombre, los separados. Y esta secta sabemos que nace en este periodo intertestamentario, entre el último libro del Antiguo Testamento hasta el primero del Nuevo Testamento, y nacen allí no como una cosa mala en sí, sino que nacen en reacción a los abusos, a la influencia de este movimiento helenístico en Jerusalén. Y por lo tanto lo que ellos querían era separarse de este movimiento helenístico, de toda esta influencia griega que estaba llegando allí, para hacer un hincapié entonces en una pureza religiosa, y tener un gran celo por la obediencia y por seguir la ley de Dios. Más tarde ellos se van a deformar y van a hacer este movimiento que el Señor condena de manera dura en los evangelios, en que ellos van a seguir tradiciones e interpretaciones legalistas de la ley. Pero en ese sentido, en ese primer sentido que estamos hablando, es que el Pablo puede decir que yo era un fariseo. Ahora dice, en cuanto al celo, perseguidor de la iglesia. Y eso es interesante, hermanos, porque cegado por ese fariseísmo, Pablo se convirtió en uno de los mayores perseguidores de la iglesia. No solo lo seguía en Jerusalén, sino que su odio por los cristianos le llevaba a ir a otras ciudades para encarcelarlos, para castigarlos, incluso si podía, para hacerlos blasfemar. Entonces él dice que si es celo, es por tener un celo a Dios, para agradarle a través de obras, pues los fariseos solo querían hacer correcciones a la iglesia, al mundo cristiano. Pablo, si era por celo, por agradar a Dios en cuanto a la iglesia, él no quería corregirlas, él quería destruirla. Luego dice que en cuanto a la justicia, que es en la ley, irreprensible. Pablo como fariseo, y si que eso servía de algo, él era irreprensible. Él, hermanos, era un ejemplo como fariseo. Si tú querías mirar a alguien que fuera un buen fariseo, un ejemplo para seguir, pues ese era Pablo. Nadie tenía que reprocharle en cuanto a estas observancias externas de la ley, en cuanto a esta observancia superficial de la ley. Y hermanos, no pensemos que esto está lejos de nosotros, que estas cosas son de tiempo pasado, esto del fariseísmo, esto de seguir las leyes de los méritos propios, hermanos. Esto es un mal que sigue en nosotros hoy en día. ¿Quién no ha pensado justamente que Dios tuvo favor, tuvo gracia por nosotros, o que nosotros merecíamos la gracia de Dios porque venimos de una familia cristiana? Porque de jóvenes, de pequeños, hemos estado en la iglesia, hemos aguantado domingo, sermón tras sermón. ¿Quién no ha pensado que merecemos la gracia de Dios porque hemos destinado tiempo, hemos destinado esfuerzo, porque hemos ido a estudiar a otros lugares? Hermanos, ¿quién no ha pensado alguna vez que merece la gracia de Dios porque pertenece a alguna iglesia? ¿O porque pertenece a alguna denominación? ¿O porque no pertenece a alguna denominación? Debemos reconocer, hermanos, que nosotros tenemos un espíritu jactancioso dentro de nosotros. Hermanos, muchas veces por leer un libro nosotros nos sentimos mejor que otros o superior que otros. Solo por leer un libro. Por eso, debemos tener cuidado, cuidado con esta actitud y de pensar que la gracia de Dios para nosotros no fue realmente gracia, sino que más bien fue un reconocimiento, que nosotros lo merecíamos, que Dios estaba en deuda con nosotros, y por eso hoy nosotros le estamos haciendo un gran favor. El Señor hizo un buen negocio trayéndome a su pueblo. Por eso es importante recordar lo que Pablo va a decir realmente, cómo considera todas estas cosas, todos estos logros que él logró tener en su vida, llegó a conseguir en su vida, versículos 7 y 8. Pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura. Y otro paréntesis aquí, hermanos, antes de continuar, porque no todas las cosas que antes Pablo mencionó, no todas las cosas que están allí mencionadas son malas en sí mismas. Hermanos, no es malo crecer en un hogar cristiano, es una bendición. No es malo crecer con personas que nos enseñen un celo, un amor por Dios. No es malo nacer en un ambiente en el cual constantemente nos estén dando, promulgando el Evangelio de cómo podemos reconciliarnos con Dios. Hermanos, ni siquiera estudiar es malo en sí. El problema al cual Pablo estaba apuntando es que cuando nosotros pensamos que esos son méritos ante Dios, ante su gracia, ante su misericordia. Soy salvo por Cristo, pero porque yo también puse de mi parte. Ese es el problema, eso es lo que Pablo está atacando aquí. A él le lleva a considerar todas estas cosas como pérdida. ¿Cuándo comenzó este cambio? ¿Cuándo Pablo le cae y empieza a ver todas esas cosas, todas esas ganancias como pérdida? Sin duda se refiere a ese encuentro que tiene camino a Damasco, queriendo perseguir a la iglesia, en lo que sale relatado en Hechos capítulo 9. En ese momento, cuando él conoce a Cristo, se da cuenta que todo aquello que él tiene como columna fundamental para su vida, que todo aquello que él hacía y que pensaba que le hacía acceder a Dios, vivir de manera agradable a Dios, se da cuenta que no sirve para nada ante la gracia y la misericordia de Dios. Y es interesante porque Pablo aquí ocupa palabras de contables, palabras del área de la contabilidad. Pablo lo que está diciendo es que él antes tenía una columna de ganancias, una columna de méritos propios en la cual él podía presentar delante de Dios, decir: Señor, yo merezco tu gracia. Señor, yo he hecho estas cosas por ti. Yo tengo que entrar al cielo. Pero cuando conoce a Cristo, todo eso, lo que era una columna de ganancia, realmente se dio cuenta que era pérdida, y no solo eso, sino que realmente era una gran deuda que tenía delante de Dios, pensando que sus obras le podían hacer conseguir el perdón de Dios. Y hermanos, esto no fue una cosa pasajera en aquel momento, sino que, fijaos lo que él dice, a continuación dice: ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida. ¿Sabéis una cosa? Desde ese momento, cuando el Señor sale al encuentro de Pablo en camino a Damasco, hasta cuando él está escribiendo esta carta, por lo menos, hermanos, han pasado 30 años. 30 años de aquel momento cuando él conoció a Cristo, y él sigue diciendo que todas esas cosas que antes para él eran una ganancia son una pérdida, son basura. Pablo está encarcelado, hermanos. Pablo está solo, Pablo está abandonado, Pablo está pasando mal, Pablo está sufriendo, Pablo está agobiado por problemas que otros hermanos tienen. ¿Y sabéis qué? Él no mira para atrás y dice: ¡Wow! ¿Cómo anhelo ese tiempo cuando yo era famoso, cuando yo tenía reconocimiento, cuando yo pasaba por pasillos y la gente me loaba? Pablo no hace eso. Pablo no mira para atrás y lamenta todas esas cosas que dejó allí, sino que él los considera, hermanos, ¿sabes?, basura. Y que la palabra realmente dice: considero todo como excremento. ¿Por qué? ¿Por qué Pablo tiene esta fortaleza? ¿Por qué Pablo puede realmente considerar todo como una basura, todo inservible, que realmente no le podían hacer conseguir el favor de Dios en su vida? El amor de Cristo, la excelencia del conocimiento de Cristo. En comparación con Cristo, en comparación con su obra en la cruz, en comparación con su gracia, él desestimaba todas esas cosas que él antes amaba, todas esas cosas en las cuales antes él se sentía orgulloso. Nada se podía comparar a esa sublime obra de gracia hecha en Cristo Jesús por nosotros. De hecho, a él dice ahora que Cristo Jesús, mi Señor, Cristo ahora es mi vida, por Cristo ahora quien vivo, Él es mi único y suficiente Salvador, Él es la fuente de mi gozo, en mi vida no hay otra cosa más que Cristo. Entonces ahora, hermanos, vamos a gastar el resto del tiempo justamente desarrollando esta idea de qué es lo que Pablo está pensando cuando él está diciendo que ahora su vida es Cristo. Este conocimiento, que él está dispuesto a dejar todas esas cosas de lado, de qué está hablando, qué él está considerando. Y es lo que vamos a ver en los versículos, la parte final del versículo 8 hasta el 11. Permitidme que lo vuelva a leer, hermanos. Dice: para ganar a Cristo y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la ley que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte, si en alguna manera llegase la resurrección de entre los muertos. Y lo primero que nos recuerda aquí, hermanos, es algo que hemos estado hablando ya, cuando él dice: para ganar a Cristo y ser hallado en él. Pablo es un apóstol. Pablo había tenido una revelación del tercer cielo. Ya han pasado más de 30 años en el Evangelio, predicando, anunciando la buena gracia, y Pablo sigue teniendo un deseo, un anhelo de día tras día seguir creciendo en el conocimiento de Dios, seguir creciendo en intimidad con Dios, de que su vida realmente gire en torno a Dios, que su vida realmente sea dependiente a Cristo, hermanos. Eso es lo que Pablo se está diciendo aquí. Día tras día trabajo para examinarlo todo, para que nada saque, para que nada mueva a Cristo de su lugar en donde Él debe estar en mi vida, pilar de mi vida, como fuente de toda gracia. Y otra vez, hermanos, recordar esto, vemos la relación que hay entre conocimiento de Dios y que una vida sana, una vida espiritual sana, este conocimiento se transforma en amor por Dios. No es un conocimiento intelectual que yo haya aprendido más cosas de Cristo, sino que es realmente que ese conocimiento transforme nuestras vidas, que nos haga más desear y anhelar a Dios. Y ahora, como decía, gastaremos los últimos minutos que nos quedan describiendo en cuanto a qué es lo que está aspirando a conocer, este conocimiento que le está diciendo que es lo que le hace despreciar todo lo anterior. Y de cierta forma se puede agrupar, se puede ordenar estos versículos, el 9, el 10, el 11, en que Pablo está describiendo la obra de salvación, su vida ahora como un creyente. En el versículo 9 podemos describir lo que él está diciendo como su justificación, cómo él sabe ahora, cómo él tiene seguridad, confianza, que realmente tiene una relación con Dios. Luego el versículo 10 podemos describirlo como ese proceso de santificación, cómo ahora él va creciendo en cuanto a este conocimiento y cómo su vida va siendo transformada, para al final dejarnos una visual en cuanto a esa glorificación, al episodio final en el cual nos encontraremos con nuestro Señor. Pablo tiene un conocimiento, anhela un conocimiento que le ha hecho hacer todo lo demás, todas sus obras, todo su esfuerzo como basura. Y lo primero que nos dice en el versículo 9, en parte de este conocimiento, dice: no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. En primer lugar, lo primero que nos está mostrando aquí, hermanos, es algo que ya hemos dicho, sobre todo en cuanto a estas falsas enseñanzas que está mostrando estos judaizantes, es que no podemos entrar al cielo si no somos justificados por Dios. Necesitamos ser justificados por Dios para que nosotros podamos tener relación con Él, acceso al cielo, acceso a la eternidad. La palabra que está usando aquí Pablo en cuanto a justicia se puede traducir como una rectitud moral. ¿Por qué? Entonces, en cuanto a esta rectitud moral, Dios solo puede tener comunión con personas que tengan la misma rectitud moral que Él. En su palabra conocemos, sabemos que Él aborrece el pecado. Dios no puede tener comunión con pecadores. Dios no puede tener comunión con aquellos que tienen una rectitud inferior a Él. Dios no puede pasar por alto el pecado. Dios tiene que dar justamente el justo pago por aquellos pecados. Éxodo capítulo 34, versículo 7, dice que de ningún modo tendrá por inocente al malvado. Romanos 6:23 dice que más la paga del pecado es la muerte. Es importante entonces, en cuanto a esta demanda de justicia que Dios hace hacia el hombre, es importante que entendamos esto, que eso es en base a su ser, en base a su justicia, en base a su amor, en base a su santidad. Porque muchas veces nosotros confundimos este aspecto de la justicia de Dios, o lo vemos como un gruñón, lo vemos como un Dios que su justicia siempre está molesto y quiere hacer sufrir al hombre porque le gusta hacer sufrir al hombre. O bien vemos la justicia de Dios en el otro polo, como una justicia, bueno, que no es tan justicia. Que Dios tampoco se toma tan en serio lo del pecado. Lo dice y lo anuncia ahí un poco de esto del infierno, pero para asustarnos un poquito, porque luego sabemos que al final en el cielo nos hará entrar a todos. Pues ambas ideas están equivocadas, y recordemos que hay una demanda de Dios y que esa base de su ser, esa base de su justicia. Ahora, ¿por qué Pablo dice que no teniendo mi propia justicia que por la ley? ¿Por qué la obra de los hombres no puede satisfacer la justicia de Dios? Porque, como hemos dicho delante, esa justicia de Dios proviene de su propio ser, y la justicia de Dios que Él demanda es una justicia perfecta. El hombre no puede producir una justicia perfecta, porque el hombre está dañado por el pecado. Romanos capítulo 3, versículos del 9 al 11, ponen atención. Dice Pablo, ¿qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? Refiriéndose, hablando a los gentiles en referencia a los judíos. En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Luego en el versículo 23 de este mismo capítulo dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. El hombre nace pecador, el hombre nace apartado de Dios, el hombre nace con una deuda delante de Dios, dando la espalda delante de Dios, y por más que pusiese todo su esfuerzo, no puede alcanzar una justicia perfecta como la que Dios demanda. Entonces, estas son esas malas noticias que nosotros siempre estamos diciendo, el hombre está perdido. El hombre no puede salvarse. No hay forma de que el hombre por sus propios méritos pueda reconciliarse con Dios. Es imposible que por sus propios méritos pueda satisfacer una justicia divina. Por lo tanto, el hombre está condenado. Y lo único que puede tener para ser salvo es alguien que tenga los recursos necesarios para poder pagar la deuda que él es incapaz de salvar. Y es allí donde nos lleva la última parte que nos menciona en el capítulo 9, que nos habla la justicia que es de Dios, la justicia que es por la fe de Cristo. Como decíamos, el hombre pecador está perdido, condenado al infierno, y la única forma que él pueda reconciliarse con Dios es que la justicia de otro sea imputada a su vida. Por la fe en nuestro Señor Jesucristo es lo que ocurre. En la cruz, hermanos, todos nuestros pecados son pagados. Toda aquella deuda que nosotros habíamos hecho a través de nuestra vida viviendo a espalda de Dios fue pagada en la cruz. Pero, hermanos, hay un detalle que nosotros no podemos olvidar. Cristo también vivió una vida de obediencia plena aquí en la tierra al Señor. Y esa justicia, cuando nosotros abrazamos por fe la obra de nuestro Señor Jesucristo, la justicia de nuestro Señor Jesucristo es imputada ahora a nosotros. La justicia de Cristo viene a ser nuestra justicia. Por eso ahora nosotros podemos presentarlo delante de nuestro Señor, investidos, revestidos por la justicia, por la perfección, por la obediencia completa de nuestro Señor Jesucristo a Él. De cierta forma, ahora Dios ya no ve a nosotros, a nuestra propia justicia, sino que ve a Cristo en nosotros, ve su justicia en nosotros. Es importante que recordemos esto, hermanos, que en Él es que tenemos una justificación completa, suficiente, definitiva. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 21, nos dice: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Hechos, capítulo 13, versículos 38 y 39, dice: sabed pues esto, varones hermanos, que por medio de Él se os anuncia el perdón de pecados, y que de todo aquello de que por la ley de Moisés no pudiste ser justificados, en Él es justificado todo aquel que cree. En Él es justificado todo aquel que cree. ¿Qué contraste más grande, hermanos, que tenemos aquí? Recordad a estos falsos maestros que animaban a tener fe en sus propias obras, a llegar a presentarse delante de Dios en base a sus propios méritos. Mira lo que yo hice, yo no fui tan malo como los otros. Mira todo el tiempo que dediqué, mira todo esto. Una doctrina orgullosa, jactanciosa delante de Dios. Una doctrina así, ¿para qué necesita a Cristo? Si yo tengo ya mis propias obras, ¿para qué necesito a Cristo? Cristo no es otra cosa que un acompañamiento. Por eso, hermanos, repetimos que una doctrina así, que quiere elevar cosas, rituales, señales externas al nivel de Dios, es una falsa doctrina, es una doctrina demoníaca, que lo único que nos lleva a hacer es a sentir orgullo en nosotros, a ser jactanciosos en nosotros mismos, y es una doctrina que finalmente condena. Fijaos en comparación la salvación de Cristo, cómo elimina la jactancia en el hombre, porque nos humilla. Nos hace ver nuestra verdadera condición. Nos hace ver realmente lo terrible que nosotros generamos delante de Dios viviendo a sus espaldas. Que pensábamos que a lo mejor le podíamos comprar su perdón. Pero que era terrible, una ofensa terrible que costó el mismo sacrificio de su propio Hijo en la cruz para poder dar perdón y reconciliación. ¿Os veis, hermanos? ¿En qué lugar pone? En el lugar correcto pone al hombre. Y en el lugar correcto pone a Dios, el Evangelio. Pero tenemos más, hermanos, debemos continuar aquí. En cuanto al proceso de esta hora de santificación que Pablo está describiendo en este conocimiento que él está anhelando tener más y más de Cristo, en el versículo 10, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejantes a él. Y Pablo, otra vez, hermanos, vuelve a repetir esta idea, hermano. No sé cuántas veces la he repetido ahora, pero Pablo vuelve a decir: a fin de conocerle. Pablo desea, anhela realmente seguir profundizando, tener comunión, intimidad con Dios. Que los tiempos de estudio de la palabra de Dios, que los tiempos de oración, que los tiempos de congregación sean un gozo para él, en donde él está aprendiendo más de nuestro Señor Jesucristo, pero viviendo también a la vez para su gloria, para su honra. Los falsos maestros decían que para conseguir un nivel superior, un conocimiento mayor, un agrado mayor delante de Dios, había que añadir cosas externas. Pablo nos está diciendo, hermanos, que solo a través de Cristo, como fundamento de nuestras vidas, hermanos, esto es esencial para nosotros, que solo a través de Cristo como fundamento de nuestras vidas que nosotros tenemos crecimiento espiritual. No hay crecimiento espiritual si sacamos a Cristo de nuestras vidas. En este conocimiento que él está hablando aquí en cuanto a su vida, habla en cuanto a ese poder de la resurrección. ¿Qué se está refiriendo en esto? ¿Qué tiene que ver en cuanto a al proceso de la santificación? Sin duda, en primer lugar, a él le alienta saber que ese poder de la resurrección, el poder de Dios obrando en Cristo Jesús para levantarle dentro de los muertos, que la muerte no pudo retener a nuestro Señor Jesucristo. Sin duda está eso allí. Pero en cuanto a ese proceso de santificación, lo que Pablo nos está haciendo ver que ahora nosotros vivimos una realidad distinta a la que vivíamos antes. Antes nosotros íbamos por nuestro propio esfuerzo, por nuestro propio trabajo, las pequeñas cosas que hubiésemos podido lograr, como las que Pablo mencionó antes, eran nuestras obras. Pero ahora dice que desde que nosotros hemos venido a Cristo, el poder de Dios obra en nuestra vida. Ese es ahora el ámbito en el cual nosotros vivimos, en dependencia a Dios, para que todo lo que hacemos, todo lo que vivimos, todo lo que enfrentamos sea bajo su capacitación, bajo su ayuda, el denuedo de él poniéndonos en nosotros para predicar la palabra de Dios. Y esto es importante, hermanos, lo que estamos hablando aquí, porque muchas veces nos preguntamos, ¿cómo es posible que Pablo, llevando la vida que llevaba, estando escarcelado, viviendo azotes, sufriendo, llevando angustia de otras iglesias, pudiese permanecer? Es que era un Rambo, era un súper, era una clase superior. Pero Pablo nos está dando aquí su secreto, que él lo hacía en base al poder de Dios, que él no era nada, sino que en su debilidad, cuando él se veía frágil, débil, era cuando el poder de Dios obraba en él para darle fortaleza, para hacerle perseverar, para hacerle continuar, para enfrentar las circunstancias. Hermanos, no es broma lo que se está diciendo aquí. En el versículo 10, Pablo dice que en este conocimiento le lleva a querer la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante en su muerte. Y sabéis una cosa, Pablo está relacionando el obrar del poder de Dios con las circunstancias. Es como si él dijese, mire, yo no puedo seguir conociendo más de Dios si no sufro. ¿Os dais cuenta? Parece que Pablo estuviese al contrario de lo que nosotros estamos viviendo. Pues si fuese por nosotros, jamás sufriríamos. No queremos el dolor. Pablo lo está viendo como una parte esencial de su vida, en la cual él tiene que sufrir sí o sí. Él tiene que despojarse de cosas. Él tiene luchas internas. Él tiene pecado dentro de él que va a costar sufrimiento sacarlo porque nos gusta. Porque luchamos a diario con él, porque nos seduce, porque nos engaña. Pero también porque las circunstancias, las dificultades, el agobio, lo que él está sufriendo, le hace depender de Dios y le hace depender del poder de Dios y no en él. Es interesante, hermanos, cómo él lo relaciona y cómo nosotros debemos entender a mirar la vida cristiana. Que si estamos bajo el señorío, el gobierno de Dios, todo lo que nos toca vivir tiene un propósito. Para llevarnos a depender más de Él, a crecer más en Él. Hermanos, muchas veces a nosotros las angustias, las dificultades nos lleva a alejarnos de Dios. Nos lleva a distanciarnos de Dios. Pablo está diciendo es que es todo lo contrario. Esas son circunstancias en las cuales nosotros podemos conocer más de Dios. Y si amamos a Dios, y si anhelamos a Dios, y si deseamos más a Dios, pues sin duda en esas circunstancias más los podemos hacer. Pero hermanos, es necesario. Lo último que vemos, hermanos, en cuanto a él considera en el versículo 11 esta etapa de la glorificación, aquella etapa en cuando él se presente delante de nuestro Señor Jesucristo, dice el versículo 11, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. Sí, en primer lugar, lo que tenemos que aclarar es que aquí él no está dudando de que si va a llegar o no va a llegar a la resurrección de los muertos. Ya en esta misma carta, él ha asegurado la salvación de los creyentes. En esta misma carta también él ha dicho que si de morir, él sabía que iba inmediatamente a la presencia del Señor. Lo que él estaba mostrando aquí es su deseo, su anhelo de continuar viviendo esta vida, como la hemos descrito recién, una vida sentada en Cristo, en lucha, en oposición contra todas estas falsas herejías, en una lucha por edificar a sus hermanos, por ser un ejemplo para ellos, pero considerando que en algún momento toda esa oposición, toda esa dificultad, todo que eso hoy es un tropiezo va a desaparecer. Porque un día Él se presentará delante de nuestro Señor Jesucristo para ser llamado no para condenación, sino para pasar toda la eternidad junto a Él. Entonces, hermanos, lo que hemos estado viendo aquí en el segundo punto es el ejemplo de un verdadero maestro, de una persona que vive para Cristo, de una persona que tiene a Cristo como su fundamento de vida, por una persona que ama más y más a nuestro Señor, a nuestro Salvador, que ama su evangelio y que depende del poder de Dios, que nos enseña cómo ese poder de Dios es real, es veraz, nos transforma, nos sustenta, nos hace perseverar, nos hace continuar y que anima a otros y que realmente muestra la gracia de Dios que puede librar a pecadores de la condenación eterna. Muy brevemente, hermanos, como aplicaciones para nosotros que podemos sacar aquí. Lo primero que tenemos que entender, hermanos, es que no tiene sentido manipular el Evangelio. Es que no tiene sentido. No lleva a ninguna otra parte que a mostrar un falso Evangelio, a un camino de mentira que no lleva realmente a la salvación. Dejar de hablar del pecado, dejar de hablar del juicio, dejar de hablar de la ira, solo porque no queremos caer mal, solo porque no queremos que nos ridiculicen, no tiene sentido, hermanos. Es un falso Evangelio. Las buenas noticias no son buenas noticias si no hay un conocimiento de aquellas malas noticias? ¿De qué se puede arrepentir la gente si no sabe que ha vivido a espaldas de Dios? Hermanos, nosotros ni siquiera necesitamos grandes presiones como las que vivía Pablo para querer manipular el Evangelio. Ah, vamos a hablarle un poco más del amor de Dios, lo de la ira, lo de la justicia de Dios, eso ya para cuando esté viniendo a la iglesia, ahí le soltamos todo ese rollo, ¿no? Ahora vamos a hablarle de este Dios bonachón, de este que ama a todos, no importa cómo tú vivas. Hermano, no tiene sentido. Muchas veces nosotros creemos que podemos ser mejores que Dios. Nosotros pensamos que podemos ser más buenos que Dios y nos sentimos con el derecho a manipular su Evangelio. Y una segunda aplicación que podemos sacar para nosotros, hermanos, está justamente lo que nos ha estado enseñando Pablo aquí, de asegurar que todo lo que estamos aprendiendo, todo lo que conocemos de nuestro Señor Jesucristo, realmente se está transformando en una vida que vive ahora de manera agradable, que nosotros estamos realmente en una lucha con el pecado, que estamos realmente en una lucha con nuestras propias debilidades y que en su poder nosotros ahora estamos obteniendo victoria, que estamos creciendo en una vida en santificación, en una vida que vive, que animamos a otros hermanos a llevar esta vida, que vale la pena, que vale la lucha, vale la pena el sufrimiento que nos puede tocar llevar. Debemos asegurarnos de que vivimos esa vida en su poder. Oremos, hermanos. Oremos para que el Señor nos anime. Oremos para que estas palabras no caigan en un vacío, sino que realmente se conviertan en amor, en deseo de esta obra tan maravillosa que Cristo hizo por nosotros, que nos salvó a personas como nosotros, que vivíamos bajo nuestros propios méritos, que de alguna forma pensábamos que podíamos agradar a Dios, pero que en realidad nos burlábamos de Él, nos burlábamos de la obra de nuestro Señor Jesucristo, nos burlábamos de su mandato, de su santidad y de su amor. Para terminar, solo recordar algo importante aquí. Pablo ha dividido a las personas, a los hombres, a la humanidad en dos grupos. Hay un grupo que vive confiado, que tiene fe en sus propias obras, en sus propios méritos. Incluso ateos, pero incluso personas que no creen en Dios, tienen su propia justicia. Aplican fe en sus propios méritos. Ese es un grupo. Y hay un grupo que no confía en sus propias obras, sino que confían en la justicia de Dios, en la justicia que es por la fe en nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, solo hay una justicia que salva. Querido amigo, si tú no estás en Cristo aquí hoy, solo hay una justicia que puede salvar. Solo Cristo puede hacer que todos tus pecados sean perdonados. Seguir el camino de tu propia justicia solo te va a enceguecer más y más. Solo te llevará a una condenación. Solo hará acumular ira sobre tu vida. Recordad lo que dice Marcos, en el Evangelio de Marcos, capítulo 1, versículo 15. El Señor dice: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Estas son las buenas noticias para ti hoy. Hay oportunidad de reconciliarte con Dios. Hay oportunidad de que tú dejes este camino basado en tus propias justicias, aborrecible delante de Dios, y que puedas obtener reconciliación con Dios. Ven a Cristo. Arrepiéntete de esa vida que buscó justicia, que buscó méritos delante de Dios. Ven a Cristo con las manos vacías y clamando por su perdón, clamando por su misericordia, clamando para que su justicia sea imputada y ahora tú puedas vivir una vida que se basa en el poder de Dios y mostrar ante los no creyentes que la gracia de Dios sigue liberando a pecadores de la condenación eterna. Oremos. Amado Padre, te damos las gracias por estas verdades que hoy hemos podido profundizar, que hoy hemos podido recordar, que hoy hemos podido vernos nosotros reflejados en ella. Señor, ¿cuántas veces nosotros pensamos que conocemos todo del Evangelio? Que pareciera que tiene que venir un predicador a mostrarnos cosas novedosas, a mostrarnos cosas creativas, o que ya tu palabra no es suficiente y que necesitamos entretención para poder seguir viniendo cada domingo. Oh Señor, qué gran lección nos das tú hoy. Cuán preciosa es tu palabra, cuán profunda, Señor, cuánto podemos seguir aprendiendo más y más de ella. Pero, Señor, pedimos Clamamos que todo ello no se convierta en un conocimiento únicamente intelectual, de poder dar buenas respuestas, de poder conocer todo, de poder recomendar libros, sino que realmente, Señor, se convierta en que nuestras vidas están siendo transformadas conforme a la imagen de nuestro Señor Jesucristo, que nuestras vidas están dando la lucha con todo este pecado que nos asedia, Señor, con todo el pecado que aún mora en nosotros y que nos hace debilitarnos. Te pedimos que podamos también tomar en serio esta responsabilidad de estar examinando todo, Señor. Cuán negligente hemos sido en este mandato, Señor. ¿Cuántas veces nos hemos sentado frente al televisor, frente a internet, frente a cualquier otro tipo de influencia, Señor, y nosotros no hemos activado ese filtro, Señor, que es tu palabra de Dios, para ver que si lo que se está introduciendo, esa filosofía que estamos recibiendo, afecta o no a nuestra vida espiritual? Señor, ¿cuántas veces nosotros hemos amado más nuestras propias obras, nuestro propio esfuerzo, las cosas que nosotros hemos hecho, el tiempo que llevamos aquí en deterioro del amor por nuestro Señor Jesucristo? Por eso pedimos que vengas a nuestra asistencia, Señor, que tu Santo Espíritu esté obrando en nosotros. Hay cosas que tienen que seguir saliendo de nosotros, hay cosas en las cuales va a costar sufrimiento, nos va a costar lágrimas, vamos a tener que pasar angustias para liberarnos de ello, y por eso es que clamamos, Señor, que en medio de ello nosotros podamos depender de tu poder. Señor, sin Él estamos perdidos. Sin Él, Señor, estamos condenados a hacer lo que sabemos que tristemente hemos visto que muchos hacen, Señor: apartarse de ti, enfriarse, distanciarse de la comunión con los hermanos. Oh, Señor, clamamos que vengas en nuestro socorro, que tú obres en nuestra vida, que tú obres en nuestra mente, que tú obres en nuestro corazón, que nos hagas inclinarnos hacia ti, que nos hagas amar a Cristo con pasión, con locura, con deseo, con anhelo. Y que eso se refleje en nuestra vida, Señor. Lo hacemos esto, Señor, para poder vivir para tu gloria, para tu honra. Lo hacemos esto, Señor, porque sabemos que una vida deteriorada, una vida superficial, no muestra tu poder obrando en nosotros, Señor. Y lo que es peor, no muestra aquella gracia que puede librar a personas que hoy están condenadas al infierno. Ayúdanos, Señor, a ser responsables, a tomarnos en serio la palabra que tú has predicado. Ayuda a meditarla durante la semana. Ayuda a hablarla en nuestras familias, con nuestros hijos, con nuestras parejas. Señor, ayúdanos a ser diligentes. Lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.